Esa mañana, al mirarse al espejo, descubrió que su rostro no era el de ayer. En el margen derecho de su ojo derecho aparecía una señal nueva, una arruga que nacía de la misma comisura ocular, una marca en la piel que no era una simple marca, una señal que le recordaba algunos de los momentos más importantes de su vida. Era la marca visible de todo aquello que había podido ver durante años, de los guiños que desde su niñez había intentado hacerle a un destino sin hoja de ruta. Esa arruga le trajo a la memoria las veces que sus ojos se habían iluminado ante la mirada atenta de sus amigos, ante la mirada curiosa y llena de amor de sus hijos, ante la mirada pasional de la pareja que cubre aún hoy su esfera emocional al completo. Era la marca que había dejado en sus ojos los miles de paisajes que contempló, los amaneceres que compartió, las puestas de sol que le invitaron a enfrentar un nuevo día. Esa marca, lejos de asustarla, le decía muchas cosas. Estaba aquí, había vivido, rió mucho, lloró también y se emocionó siempre que supo hacerlo. Esa arruga era marca de vida que llegaba para quedarse y darle un nuevo matiz a su imagen presente, aquella que decía quién era e insinuaba cómo había vivido. Porque esto es Decisión Radio y ustedes son palabras mayores. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros en esta mañana del sábado 1 de octubre del año 2022, como decíamos aquí en Decisión Radio y en este programa Palabras Mayores. Un programa muy especial hoy por el día que vamos a compartir. Este 1 de octubre es el Día Internacional, el Día Mundial de las Personas de Edad, de las Personas Mayores, que son realmente quienes nos interesan en este tiempo de radio. Van a centrar una parte importante del programa. En la segunda parte del programa, concretamente, vamos a hablar con algunas de las representantes, de las personalidades, representantes de las asociaciones de mayores más importantes del país, para escucharles, para saber qué le piden a este día y sobre todo analizar la imagen de los mayores hoy en nuestra sociedad. Antes de eso, hablaremos de salud, hablaremos de neurociencia, hablaremos también de teatro y de alimentación. Todo ello es lo que les proponemos hasta las 9 en punto de la mañana de este sábado. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Luis de Gobeia, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos. Decíamos, vamos a arrancar un día más hablando de salud, de calidad de vida. Nos vamos a centrar hoy en la salud física. Eminentemente vamos a hablar de la importancia que tiene la salud de nuestra columna vertebral, sobre todo cuando uno ya va cumpliendo años, va evolucionando también esta parte tan importante de nuestra fisionomía a la par que los años que vamos cumpliendo. Y vamos a avanzar también que se va a celebrar en Madrid del 17 al 19 de octubre la primera semana de la columna vertebral. Para hablar de este asunto, al otro lado del teléfono está el doctor Ignasi Català. Él es neurocirujano y subdirector del Instituto Clavel. Doctor, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por estar ahí, por hablar de un tema, yo decía, importante, importante además para todos y a todas las edades. ¿Por qué, doctor, es tan importante cuidar nuestra columna vertebral a cualquier edad?
Bueno, principalmente es porque al final es el eje de nuestro cuerpo, ¿no? Es el sostén, la estructura que mantiene nuestro cuerpo y lo hace moverse, ¿no? Desde que estamos de pie, desde que bajamos del árbol y nos pusimos de pie, pues es el eje principal de nuestro movimiento y además también es la estructura que protege lo que son todos los elementos neurales, es decir, desde el cerebro nace la médula espinal y de ahí va a ir toda la información al resto del cuerpo y la columna, aparte de mantener el sostén y la mecánica de todo el cuerpo, también sirve como protección de lo que es más importante, que es el sistema nervioso.
Al igual que todo el organismo, que nuestro cuerpo va evolucionando, decíamos, a medida que vamos cumpliendo años, ¿qué le pasa a nuestra columna a partir de los 50 años de edad?
Mira, todo el mundo, esto es una cosa que tendríamos que conocer todos, es que el desgaste de la columna es una cosa que empieza más o menos a los 30 años, me acuerdo, y básicamente empieza con la deshidratación progresiva de lo que son los discos, que son los amortiguadores entre vértebra y vértebra. Esta deshidratación lo que hace es que se pierda la capacidad de amortiguación, que entonces en la década de los 40 cada vez va menos, y a partir de los 50 la pérdida de altura que ha generado esta deshidratación, al final lo que hace es que, hablando llanamente, las estructuras, cada una de las vértebras vaya rozando más entre sí, y esto vaya generando dolores de tipo artrósico. Los huesos cuando rozan entre sí, o las articulaciones cuando rozan entre sí, como todos sabemos, se pueden agrandar, pueden formar callosidades o lo que se llama procesos artrósicos, y a partir de aquí todo tipo de problemas. O sea, cuando uno tiene estos problemas artrósicos, pues puede generar dolor cervical o dolor lumbar. Y después, si esto progresa y invade, como hemos dicho antes, los canales por donde pasa el sistema nervioso, pues puede provocar pinzamientos, ciáticas, dolores en el brazo o problemas más severos a nivel neurológico.
Eso serían, por tanto, esos problemas, ¿no?, más importantes a partir de esa edad, de los 50 años. Decía, doctor, la espalda empieza a degenerarse a partir de los 30 años, por tanto es importantísimo saber cómo prevenir, ¿no?, que puedan ocurrir años después todas esas cosas. Algunos consejos prácticos de lo que vamos a empezar, si le parece, por lo que no se debe hacer para asegurar el mejor cuidado, ¿no?, de nuestra columna vertebral.
Lo que no se debe hacer, lo que no se debe hacer es sentarse en la silla. Esto, punto número uno. Y es el sedentarismo. Lo que sí que está claro y demostrado es que el sedentarismo o los trabajos que tenemos de mucho tiempo sentados, básicamente no hacer ejercicio físico, es lo que más está demostrado que genera patología a nivel discal. Es decir, una persona que no se mueve es una persona que está apoyando todo su peso corporal sentado en toda la columna. Entonces está haciendo que su columna aguante todo el peso de la mitad superior del cuerpo, generando un estrés de manera continuada. Entonces, por contra, si me dices qué es lo que se tiene que hacer, siempre se tiene que hacer, obviamente, pues lo contrario, ¿no? Dividiría, si me permites, Juani, en qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos la espalda sana o si tenemos la espalda fastidiada o la tenemos lesionada. O una espalda sana a cualquier edad. Y lo que yo les recomendaría a las personas es ejercicio. Es decir, lo que sí que está demostrado científicamente es que el ejercicio va a favor de todo lo que es el aparato locomotor, incluso previene enfermedades de todo tipo, esto ya es bien sabido, pero esto es lo único que tenemos demostrado, ¿no? Entonces, una persona que no tiene problemas y quiere no tener problemas de espalda, le recomendaremos hacer cualquier tipo de ejercicio. No hace falta que sea un ejercicio muy intenso, sino una cosa que sea una actividad de una o dos veces por semana, poco tiempo. Tampoco lo pedimos demasiado, 30, 40, 50 minutos, un par de veces a la semana, que puede ser desde caminar en una persona que tenga 70 años, ¿de acuerdo? O si tiene 30 años y te gusta hacer spinning, pues spinning. Otra cosa es la espalda que ya está lesionada, la espalda que es patológica, la espalda que tiene un problema de un pinzamiento, que tiene un problema de cervicales. Entonces, de ahí es cuando ya entramos los especialistas a recomendar qué tipo de ejercicio es mejor para, bien, curar el problema que uno tiene o recuperar en el proceso en el que el paciente está, ¿no? O sea, no es el mismo ejercicio que puedes recomendar a una persona que está recién operada, ¿de acuerdo?, de una patología, o el ejercicio que tiene que hacer una persona que quieres que no se opere.
Eso tendría que ser algo así como un traje a medida, ¿no?
Exacto. Pero bueno, es un traje a medida que entra en bastante el sentido común, ¿no? Que aquí ya es todo lo que conocemos, pues, si uno tiene problemas de lumbares, el no cargar peso, no sea, no cargar peso, no hacer movimientos de manera repetitiva, no estar sentado demasiado tiempo. O sea, son cosas que entran dentro del sentido común. Uh-huh. A veces perdemos, pero bueno.
Siempre acudir a un especialista es siempre lo más adecuado. Pero cuando oímos hablar, es una expresión que oímos mucho, yo no sé si todos tenemos claro de qué estamos hablando cuando nos dicen qué importante es mantener una adecuada higiene postural. ¿Cómo debemos mantener la espalda, tanto una vez que estamos de pie como cuando estamos sentados?
Pues lo primero que tenemos que hacer es pensar en nosotros mismos y analizar nuestra vida cotidiana. Es decir, me explico. Si uno tiene, por ejemplo, es carnicero y está todo el día de pie y tiene un trabajo en el que está cortando y realizando un ejercicio físico en flexión hacia adelante, uh-huh. Entonces la persona tendrá que ejercer el mecanismo contrario, o sea, no tendrá que tener, o sea, para mantener una buena postura o un buen equilibrio de su columna, deberá ejercer en el gimnasio el ejercicio contrario. A lo mejor le irá bien ir a nadar, ¿no? La persona que está sentada en el despacho, en el ordenador, en posición de flexión, pues tendrá que ir a hacer ejercicio de colgarse en la barra y hacer dominadas, que es una exageración, pero hacer algo de ejercicio de la musculatura contraria, ¿no? Yo creo que ese sería el ejercicio más sano, porque que tendremos que hacer todos para entender o intentar compensar cuáles son nuestras carencias de nuestra higiene postural y buscar nuestras actividades lúdicas en la manera de compensarlo.
De todo esto vamos a poder aprender mucho, doctor, lo decíamos al inicio, del 17 al 19 de octubre en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid, porque pues se va a celebrar la primera semana de la columna vertebral. Es la primera vez que se organiza este evento. ¿Por qué han decidido ponerla en marcha?
Bueno, porque al final nosotros somos un servicio de columna que ahora llevamos ya casi 20 años en funcionamiento, primero en Barcelona, ahora en Madrid también, y al final han pasado muchas personas por nuestra consulta y nos hemos dado cuenta que hay muchas de ellas que en el momento en el que las tratamos, a nivel quirúrgicamente hablando, nos damos cuenta que con 10 años antes, si esta persona tiene la información adecuada, tiene los conocimientos para poder solucionar el problema que inicia en ese momento, probablemente evitaríamos bastantes cirugías. Entonces, uno de los objetivos primordiales es intentar transmitir a la población general, o sea, cuáles son los hábitos de vida saludable, la higiene postural, cómo identificar un problema de columna y cómo intentar solucionarlo y que no tengamos que ser nosotros los cirujanos los que solucionemos el problema.
Es una actividad.
Porque al final tenemos que pensar que la patología de columna es uno de los problemas más comunes a nivel poblacional y claro, la cirugía tiene que estar reservada solamente a los casos que digamos más graves. Entonces, la gran mayoría de los problemas se pueden solucionar con tratamientos conservadores, y este es uno de los objetivos con estas jornadas de la Semana de la Columna Vertebral.
Luego repetiremos dónde y cuándo. En este mes de octubre, esa primera Semana de la Columna Vertebral, un evento que es Educación para la Salud 100%.
Exacto. Es básicamente, aparte de talleres divulgativos, vamos a poner también al servicio de quien quiera previa cita, consultas gratuitas, unas opiniones con los expertos de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo pueda tener un acceso a un especialista si lo desea. Uh-huh. Pero vamos a hacer muchas actividades para entender y conocer qué es la columna y cuáles son las tecnologías nuevas que nos pueden ayudar a diagnosticar problemas o a tratarlos.
Esas citas gratuitas que decía doctor se pueden solicitar a través de un teléfono que es el 910626263. Lo voy a repetir, 910626263. 6-3. Y si alguien quiere recibir más información de todas esas actividades que se van a desarrollar en esta primera semana de la columna vertebral, doctor, ¿qué podemos dar en la web del instituto?
Sí, en la web del instituto habrá más información sobre estas jornadas, de acuerdo, de todo lo que son los talleres y todas las áreas de lo que se puede realizar. Serán talleres de buenos hábitos posturales, están los horarios colocados, también gimnasia para la espalda, bueno, una serie de talleres que la gente podrá disfrutar. Pero en las propias instalaciones del hospital.
Pues esa web es institutoclavel.com, www.institutoclavel.com, para recibir más información sobre esa primera semana de la columna vertebral que se va a celebrar del 17 al 19 de octubre en el patio del Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Doctor Catalá, neurocirujano y subdirector del Instituto Clavel, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a estar muy pendientes de esa semana de la columna. Y seguramente que podamos hablar de nuevo muy pronto.
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Un abrazo.
Del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, Virgen, te creí. Ay de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé lo que tienen las flores, llorona.
Qué bonita música, espero que también la estén disfrutando. Además de estos contenidos en esta mañana, decíamos del 1 de octubre, esta mañana del sábado. Recuerdo, día, y lo recuerdo porque va a centrar también parte importante de estas dos horas de radio. Día Mundial de las Personas Mayores, Día Internacional de esas Personas de Edad, como también refieren otros. Seguimos hablando de salud, de calidad de vida, decía. Vamos a hablar de nutrición, porque la nutrición es salud, es algo esencial para todos nosotros. Igual que hablábamos de esa semana de la espalda, de la columna vertebral, que se va a celebrar en Madrid, el día 6 de octubre se va a celebrar también el Forum Oriva, que es el forum que organiza la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva. ¿Conocen qué es este aceite? ¿Conocen las diferencias básicas con lo que es el aceite de oliva? ¿Conocen sus propiedades para la salud? ¿Sus usos en la cocina? Pues de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de la Interprofesional, José Luis Maestro. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Encantado de estar con ustedes.
Pues vamos a hablar de ese fórum en primer lugar, antes de conocer más sobre este aceite. Este fórum que se va a celebrar, hemos dicho, el 6 de octubre, esta semana, en Madrid.
Correcto, así es. El próximo día 6 es en nuestro segundo fórum de Oriva, que Oriva es una interprofesional que aglutina a todo el sector oleícola, el sector orujero oleícola de España. Se creó en el año 2015 con un objetivo muy claro, que era dar a conocer y poner en valor el aceite de orujo de oliva, pero en el mercado interno. Además, en la Internacional Oliva tenemos dos áreas muy claras de actuación. Una es la investigación y otra es la comunicación. En el área de comunicación llevamos una variedad de actividades durante todo el año que abarcan desde promociones en puntos de venta, formaciones de aula oliva, premios oliva de comunicación, viajes de prospección in situ de las plantas productoras orujeras de España. Y en el campo de investigación se trata de que tratamos, mejor dicho, de crear conocimiento científico sobre nuestro producto, que prácticamente no había nada antes de crear esta interprofesional de aceite de orujo de oliva, que es Oliva. Uh-huh. Para ello estamos promoviendo un montón de estudios y contamos con la principal institución del país, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Creo que así, de esta manera, garantizamos el rigor y la independencia de estos estudios que lleva a cabo Oliva. Uh-huh. Incluso hemos promovido ya 6 estudios, con dos líneas muy claras. Uno que es en salud y otro que es en cocina. Uh-huh. En salud da a conocer propiedades tan beneficiosas como es a nivel cardiovascular, y en cocina pues el uso más destacado, que es en fritura, el aceite de orujo de oliva. Uh-huh. Proviene del olivar, este aceite de orujo de oliva proviene del olivar, por tanto su calidad es una calidad nutricional clara y contrastada. Su principal uso, pues, en fritura.
¿En fritura?
Por su estabilidad y por su versatilidad, muy versátil. Muy versátil. Hombre, también funciona muy bien en guisos, en postres, en salsas. Pero es un aceite muy reconocido. Creemos que nuestro aceite de orujo de oliva se convierte en una variedad conocida y reconocida, como así dicen los estudios, y que tenga un lugar en la industria alimentaria, en los lineales, en las cocinas de profesionales sobre todo, y en los hogares. Uh-huh. Es un aceite que proviene de olivar, con lo cual estamos hablando de uno de los mejores aceites del mundo. Sobre todo para fritura es el mejor aceite del mundo. Es lo que le puedo recomendar, sin ninguna duda.
Claro, el principal uso es como decíamos, ese en la cocina, en la fritura, aunque es un aceite, decía, muy versátil. De esas dos líneas de investigación que distinguía José Luis, vamos a la primera, a esos beneficios. Algunos ya nos los vamos imaginando, nada más escucharle decir que este aceite de orujo de oliva proviene del olivo, del olivar, pero vamos a recordar y vamos a decirle a los oyentes qué propiedades nutricionales beneficiosas para la salud tiene el aceite de orujo de oliva.
Mire, el aceite de orujo de oliva tiene unas propiedades beneficiosas tanto a nivel cardiovascular como a nivel de salud en general, porque contiene las mismas propiedades, casi todas las mismas, que tiene un aceite de oliva virgen extra, virgen, o el aceite de orujo, porque todos ellos provienen de la aceituna, del olivar. Uh-huh. Por lo cual, todos sabemos que a nivel de escualeno, a nivel de todas las propiedades que tienen los aceites de oliva, cada vez estamos descubriendo más beneficios cardiosaludables.
¿Es muy común o todavía no lo es tanto que encontrar con muchísima facilidad este tipo de aceite en los lineales de los supermercados?
Pues se encuentra en casi todas las grandes superficies que ahí tenemos en España. Todos, creo que hoy en día, a nivel de Carrefour, de Grupo Día, todas las grandes superficies pueden encontrar el aceite de orujo de oliva, que repito, es uno de los 4 aceites que provienen de la aceituna. Virgen esta, virgen aceite de oliva y aceite de ojo de oliva.
Con esas propiedades que nos acaba de explicar, imagino que también el consumo habrá ido incrementándose en los últimos años en correspondencia directa, José Luis, con el esfuerzo, ¿no?, que se está haciendo desde la Interprofesional para darlo a conocer.
Así es. El crecimiento es muy importante que se está teniendo a nivel nacional. A nivel de exportación, siempre es un producto que se ha vendido muy bien, cada año se vende más. Hemos llegado casi al 83% de la producción nacional de España, sabiendo todos que España es el mayor productor del mundo, lo hemos exportado. pero teníamos bueno, pues ese lado negativo, diciendo que nadie es profeta en su tierra tal vez, es decir, fuera de España cada vez vendemos más y en España cada vez vendíamos menos. De ahí viene una de las partes fundamentales de crear esta interprofesional de aceite de orujo, que es potenciar el consumo y dar a conocer las propiedades tan importantes que tiene el aceite de orujo de oliva aquí en España. Insisto, fuera de España es reconocidísimo.
Aquí, bueno, pues sí se están dando esos pasos importantes, ¿verdad?, para ampliar ese conocimiento y ese uso en cocina del aceite de orujo de oliva, pues todo esfuerzo habrá merecido la pena. Yo sé que porque les sigo a la interprofesional hace ya algún tiempo y es verdad que todos esas actividades y esos estudios que comenta, es verdad, son profesionales muy inquietos, no paran, e incluso bueno, pues para hablar de esa versatilidad en la cocina, los cocineros lo han refrendado, ¿no? Han dicho que esas propiedades que tienen cocina son así.
Correcto, así es. Nosotros tenemos todos los años los premios Oliva de comunicación y bueno, pues todo tenemos un jurado de rigor, un jurado de prestigio, sí. Lo componen cocinero, lo componen periodista, lo componen un montón de gente muy metida en este mundo, muy interesante, que sabe muchísimo. Y bueno, pues valoran cada vez más este producto. Pero también quiero incluir un pequeño matiz. La labor que se hace en el aceite de orujo de oliva, aparte de sus tantas propiedades como tiene, beneficiosas para la salud, quiero destacar que también tiene una labor muy importante, que es una labor que se hace a nivel medio ambiente, porque detrás del aceite de orujo de oliva hay una gran labor medioambiental que hace sostenible a toda la actividad oleícola del resto de los aceites que provienen de la oliva. Creo que este hay que recalcarlo y remarcarlo un poco, porque es muy importante. Sin este proceso no existirían el resto de los aceites que provienen de la oliva. Es muy importante la labor medioambiental que se está haciendo.
El 6 de octubre, repito, José Luis, es ese segundo fórum Oriva en Madrid. ¿Quién puede asistir a este fórum?
Bueno, pues están invitados todas aquellas personas que sigan interesados en seguirnos, como usted muy bien dice, que nos sigue, pero sobre todo a nivel culinario, a nivel de periodistas, a nivel de jugadores, bueno, a nivel de Ministerio de Agricultura. Tenemos todo tipo de invitaciones. Bueno, es un fórum, creo que cerca de 400 personas están acreditadas. Y creo que hay es un abanico de personas muy interesantes, además investigadores, muy bien. Está, de verdad que es algo que recomiendo, que si se puede, se asista creo que se va a sorprender. Espero que así sea.
Claro, seguro. El que no lo conozca, seguro que sí. ¿Dónde es el fórum?
En Madrid. En la calle General Martínez Campos, en el centro, sinceramente también no me acuerdo el nombre de dónde es.
Estará toda la información en la web, sin duda, José Luis.
De la web, así nos siguen ustedes en la web y ahí tienen toda la información disponible. Lamento no poder acordarme ahora mismo del centro.
La web la vamos a decir muy... No pasa nada, la web la vamos a decir es oriva.es, www.oriva.es, para conocer más de ese aceite de orujo de oliva y para conocer todo lo que tiene que ver con ese segundo fórum Oriva el 6 de octubre en Madrid. Pues José Luis Maestro,
Filial de los Ríos, me viene el nombre ahora mismo, de los Ríos, General Martínez, tampoco, perdónenme,
no pasa nada.
Me había quedado un momento a las 9 de la mañana, si Dios quiere, ahí estaremos a presentar y a enseñar todo lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años en investigaciones, en todo, divulgaciones, en prensa, todo lo que hemos averiguado y todo lo que hemos descubierto, que de verdad han sido un montón de cosas que no conocíamos del aceite de orujo de oliva. Ahí se lo queremos enseñar todo.
Pues ahí estaremos, para aprenderlo todo. José Luis Maestro, presidente de la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, de Oriva. Toda la información en esa web, www.oriva.es. Gracias, José Luis, por estar con nosotros y que vaya todo muy bien en ese foro.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias.
tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Y si el paraguas no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha en cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Que rompe cuando se pone valiente, no sabe frenar, no tiene miedo a la gente, lucha en el desorden de la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Un, dos, tres,
te traga la mía.
¿Por qué tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida?
Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales,
que vamos a sus entrañas con...
Hoy estamos recordando un montón de temas, de canciones, pues de estas de siempre, ¿verdad? De esta de este tipo de canciones que no pasan de moda, que te llegan al corazón y que muchos de ustedes y de nosotros, se lo aseguro, estamos disfrutando en la mañana de este sábado 1 de octubre de 2022. El día, repito, lo vamos a repetir más veces, el Día Mundial de las Personas Mayores. Llega el momento de ir al teatro, de hablar de personas mayores también, de hablar de cultura, de hablar de teatro, porque desde el 29 de septiembre al 23 de octubre, en las Naves del Español, en la sala, concretamente en la sala Fernando Arrabal, pues vamos a estar todos de celebración. Celebración es el nombre de la obra con la que se va a rendir homenaje más que merecido a los actores y actrices mayores de 70 años. Una obra que, como les digo, va a estar hasta el día 23 de octubre en las Naves del Español y de la que nos va a hablar su director, el director de esta obra, el dramaturgo Luis Luque, que está al otro lado del teléfono. Luis, buenos días y bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues bien, encantados de hablar contigo y más que nada porque nos vamos de celebración. ¿Qué tenemos que celebrar en estas Naves del Español hasta el 23 de octubre?
Pues tenemos que celebrar la vida, tenemos que celebrar la vejez, tenemos que celebrar el momento vital en el que estamos, cada uno de nosotras y de nosotros. Tenemos que celebrar que hay un grupo de actores y de actrices que han escrito la historia de la cultura también en España, que han dejado un sello grandísimo, que han hecho muchas cosas por el teatro, que son aquellos actores y actrices que estuvieron en los Estudio 1, en Hora 11, uh-huh, en Novela, todas esas obras que de teatro que estaban en la televisión y que era con lo que a una generación nos alimentaba el espíritu. Y entonces honramos, celebramos pues todas esas cosas y bueno, y muchas más
que vamos a ir descubriendo algunas, espero en los próximos minutos. Esta es una producción del Teatro Español en colaboración con Radio Televisión Española, con el Archivo de ABC y del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música. Luis, ¿este proyecto cuándo arranca? Porque quiero que también hables un poquito de ese proyecto grande donde se engloba esta obra, celebración, sí, que es La Senior. ¿Qué es esto de La Senior?
Pues mira, La Senior es un ciclo. Yo, aparte de ser director de esta obra, soy el director adjunto del Teatro Español y de las Naves del Español en Matadero, que la directora artística es Natalia Menéndez. Entonces, cuando entramos a trabajar, Natalia y yo pensamos en crear un ciclo transversal que durara los 4 años, que vamos a estar nosotros en la dirección del Español, un ciclo que se llamaba La Senior. Yo venía de trabajar con gente mayor y a través de las artes escénicas creo que es un instrumento muy interesante para reflexionar sobre la gente mayor. No desde una mirada paternalista, sino desde una mirada de vital, una mirada de presente y una mirada no condescendiente. Es una edad que tenemos que asumir, que tenemos que honrar, que tenemos que respetar, porque en las personas mayores está toda la sabiduría acumulada a lo largo de la vida. Esas preguntas que nosotros nos hacemos mientras vamos transitando por la vida, muchos de ellos ya las han contestado y nos las pueden comunicar y nos las pueden decir y nos pueden ayudar a hacer el mundo mejor, porque es una generación a partir de los 70 que han luchado mucho por tener el país que tenemos, que aunque estemos a palos todos los días, creo que vivimos en un gran país y es gracias a ellos. Y ese ciclo que engloba exposiciones, hemos hecho un par de ellas en el Matadero, donde alumnos de institutos fotografiaban a sus abuelos con una mirada distinta y nos damos cuenta y han venido, vienen hay un descuento especial para la tercera edad. Creo que el teatro español, está como teatro público y teatro de la ciudad, teatro de Madrid, de la ciudad de Madrid, creo que estamos casi obligados a atender a esa sección de la población que justamente venimos de una pandemia donde ha sido arrasada, vapuleada y están con mucho miedo, estamos con mucho miedo. Uh-huh. Y tenemos que recuperar la confianza y ofrecerles acciones artísticas, porque estamos convencidos y que dentro de unos años espero que se descubra que las artes en general nos ayudan a estar mejor.
No me digas eso, Luis, no me digas que dentro de unos años se descubra, porque yo quería saber qué papel tiene, y te lo pregunto a ti como experto, evidentemente, sí. La cultura, para darle el valor que tú decías, el justo valor a la vejez.
Sí, pues es que en la cultura ellos son cultura en sí mismos. Todas las personas mayores son cultura y ofrecen sabiduría, porque la cultura es aquello que de alguna manera nos modifica y nos hace trascender, nos hace preguntarnos cosas y nos hace empatizar, que es uh-huh. lo que nos falta un poco. Entonces creo que a través de las artes, nosotros no, lo hemos descubierto justamente después de la desescalada, cuando abrimos los teatros.
Sí.
La gente decía gracias, gritaban gracias, gracias, viva el teatro, porque significó que nos podíamos volver a reunir frente a un hecho poético, frente a un acto bonito.
Uh-huh.
Y eso resultó muy conmovedor, porque te das cuenta de que la gente necesita las cosas en vivo, no detrás de las pantallas. Necesitamos estar conectados con, no sabemos, pues cada uno con lo que crea en cada uh-huh. momento. Entonces creo que una pintura, un concierto, una obra de teatro te ayuda a estar mejor, te ayuda a que tu cuerpo te duela menos.
Sin duda que la cultura ha sido siempre, lo sigue siendo y lo debe ser, alimento del alma a cualquier edad, y bueno, si hay algo que celebrar. Yo te estaba escuchando hablar de la senior y yo decía, a ver, hoy Luis está aquí para hablar de celebración de esta obra, y yo, aunque vamos a seguir hablando de celebración, lo que sí quiero es que un día te vengas, si puede ser, y hablemos detenidamente aquí en el estudio de ese proyecto a 4 años que nos has contado de la senior, de lo que se ha hecho y sobre todo de lo que queda por hacer, ¿no? Para poder disfrutarlo en primera persona, ¿no?
Sí, vamos, yo diré todas las actividades que tenemos planteadas. Vamos a crear en el Café Naves, que está al lado, que también vamos a crear una instalación que se llama Camerino, que es una rulo inspirada en las grandes divas de los años 30, que eso en un paseíto es gratuito, te acercas. Uh-huh. O sea, que hay muchas cosas.
Claro.
El encuentro con el público, también de celebración, ahí vamos a hacer una convocatoria a gente mayor, a gente senior, a gente vieja, que nosotros en este proceso no hemos querido buscar las palabras más amables. Todo tiene un nombre, simplemente es como tú lo utilices. Entonces los actores de celebración hablan de su vejez.
De su vejez.
Y hablan con total dignidad y con total alegría, porque es la vida todavía.
Claro.
Y aunque saben que hay achaques y que las cosas son más complicadas y hay que tener más cuidado, pero se pueden hacer muchas cosas, tenemos que hacer deporte, tenemos que pensar que es una oportunidad y es un tiempo de presente, no de pasado todo el rato.
Que esta celebración hay actores, yo lo decía al inicio, quiero saber quiénes son porque, Luis, no hemos dado los nombres, actores y actrices mayores de 70 años. ¿Quiénes sí. han sido los elegidos? Porque
pues mira,
a ver, hay muchos, ¿eh?
Sí, hay 6. Está la gran Ana Marzoa, está Paco Racionero, que si todo el mundo recuerda La Mansión de los Clav era uno de los protagonistas. Está Amparo Pamplona, una grande. Está Guillermo Montesinos, que todo el mundo le recordará como el taxista de Mujer salvo de un ataque de nervios, con la vaquilla, bueno, por el crimen de Cuenca, tantas cosas, ¿no?, han hecho ellos. El gran Juan Ribó, que cuenta un montón de anécdotas súper divertidas, y cuando se estrenó Ecus, el primer desnudo masculino en el teatro, la que se montó, bueno, cuentan un montón de cosas. ¿Quién me falta? Ah, y la gran María Luisa San José, ¿sabes? Entonces, creo que es un mapa.
No puede salir, Luis, perdóname, pero no puede salir mal.
Y yo, vamos, bueno, pues, a mí me gusta, creo que me ha quedado muy bonita. Pero, y además que el espacio, no os perdáis el espacio de las Naves del Español en Matadero, porque es un espacio increíble de visitar todo el Matadero. Allí tienen, el Teatro Español tiene sus dos naves. Y es un espacio para pasear al lado de Madrid Río, o sea que el entorno encima del Matadero es estupendo.
¿Qué es lo que tú decías? Yo venía también de trabajar con personas mayores. Cuando te embarcas en esta aventura, cuando te pones manos a la obra con Celebración, con todos estos actores y actrices que nos has comentado, ¿qué es lo que, incluso conociendo el perfil de las personas mayores y de las personas mayores de tu profesión, qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha gustado descubrir?
Pues, por ejemplo, que ninguno quiere colgar las botas. No se quieren retirar. Porque para ellos el teatro es jugar. Y yo hago una relación de jugar es ser un poco niño. Uh-huh. O no perder el niño. Y el niño tiene energía, tiene vitalidad. Entonces esto ha sido un chute de vitalidad y de alegría porque se han puesto otra vez a jugar. Y yo veo a veces a abuelos jugando al parchís o a algo con sus nietos y cobran vida, se rejuvenecen. Creo que tenemos una oportunidad en la gente mayor.
Cuando estabas también, vuelvo a este embarcarte en este proyecto, cuando lo estabas pensando, cuando estabais en ello, ¿pensabais en quién iba a ser el público?
Pues es que yo, la verdad es que nunca pienso mucho cuando estoy haciendo las cosas hacia quién va dirigido, hacia quién no. Eso tengo que yo reconocerlo y saber que, bueno, que yo pues trabajo como por intuición, por ideas, y luego veo la realidad de lo que eso puede generar. Entonces, creo que va hacia todos los públicos. La gente mayor va a recordar un montón de cosas. Les va a recordar un montón de cosas, pero luego hay una reflexión también sobre la edad madura, sobre la vejez, sobre el paso del tiempo, que creo que es muy interesante para la gente joven.
Sin duda, sin duda que es importante conocer una realidad para tenerla muy presente, ¿no? Y a veces cuando hablamos de los mayores, Luis, no sabemos del todo muy bien de lo que estamos hablando.
Sí. Sí, no sabemos, porque siempre hay una mirada complaciente o despreciativa, te podría decir, ¿sabes? Porque estamos en una sociedad de la juventud, de la imagen, de muy narcisista, y creo que, bueno, que el hacerse mayor pues a nadie le gusta, ¿sabes?
Sí.
Pero es lo que nos toca.
Ya.
Entonces, o lo asumimos, lo aceptamos como que forme parte del trayecto de la vida y hacerlo lo mejor posible y no fastidiar a los demás y estar tranquilos. Pero el resto también tenemos que, ¿sabes?, echar una mano. Porque cuando se es más mayor, pues aparecen otros miedos, otras incertidumbres y hay que estar ahí atendiendo eso.
¿Cómo habéis estructurado esta función? Porque creo que también es novedosa la puesta en escena, ¿no?
Sí, es algo como, bueno, se le llama teatro documental, porque tiene realidad y tiene ficción. Entonces, la gente, el público va a ver cosas reales, sus opiniones son reales. Entonces empiezan presentándose, contando un poco los inicios, la profesión, cómo fue la huelga de actores, cómo fue trabajar en el franquismo, cómo fue la llegada de la democracia, un poco el mapa de la historia un poco reciente de España. Uh-huh. Entonces hemos ido como por esa estructura de vida, para terminar hablando de la actualidad, de la actualidad del ser hoy mayor y qué hacen, cuál es su día a día. Tan graciosísimos, la verdad. La gente se va a reír mucho, ¿sabes?
Claro, eso te iba a preguntar. Además de aprender, ¿no? Depende del espectador, de la edad que tenga, de que haya podido conocer esas realidades o no, que ellos van a ir mostrando, y de romper con muchos estereotipos, ¿no? De las personas mayores que giran en torno a estas personas mayores, pues divertirse. El sentido del humor es clave también en el teatro.
Sí. Van a poder ver, ¿sabes? Se van a reír con ellos porque hay cosas que cuentan graciosísimas. Luego van a ver pues un grupo bailando rock y bailando un bolero precioso que canta Paco Racionero. Y, o sea, que va a ser un disfrute también para todos, un poco, para los sentidos.
Qué bien hablar de celebración en este Día Mundial de las Personas Mayores, mucho más, de esta obra en la sala Fernando Arrabal de Las Naves del Español, celebración hasta el 23 de octubre. Luis Luque, ha sido un gustazo poder charlar contigo unos minutos. Sigue en pie esa invitación para que...
Ya te digo que sí.
Ah, bien. Para que vengas y podamos hablar cuando tú puedas de ese proyecto tan bonito que nos ha gustado mucho conocer, que es la Senior. Un abrazo enorme, Luis, y que vaya todo muy bien, que va a ir. Y gracias en nombre de... más de, bueno, de ese 20% de la población que ya tiene más de 65 años en nuestro país, pues, por ponerles encima de un escenario.
Felicidades a todos y a todas, ¿vale? Muchas gracias.
Un abrazo.
Del jardín de las camelias.
llega el momento que venimos, bueno, hemos dicho al inicio del programa que íbamos a hablar de este Día Mundial de las Personas Mayores, que lo íbamos a abordar desde distintas perspectivas, lo hacemos siempre, pero hoy lo que sí queríamos en la segunda parte del programa era escuchar a los representantes de las principales asociaciones de mayores en nuestro país. Y es precisamente a lo que vamos a dedicar los próximos minutos. Vamos a hablar con ellos sobre este Día Internacional de las Personas Mayores, a ver si sirve de algo, de mucho o de poco, celebrar este Día Mundial. También, como nos decía el director de teatro Luis Luque, si sigue habiendo esos estereotipos con respecto a las personas mayores, qué temas son los que más les interesan. Bueno, para hablar de ello, decía, tenemos a los representantes de las principales asociaciones de mayores en nuestro país. Voy a saludar, al teléfono está la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, de la UDP, Inmaculada Ruiz. Inmaculada, buenos días.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos.
Bien, encantada de saludarte. Vamos a hablar ahora en un segundo. Déjame saludar a la presidenta de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España, de CONJUPES, Adela Cabezas. Adela, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, Adela, también por estar ahí. Y iba a decir, hasta aquí las mujeres, porque tengo aquí a mi ladito en el estudio al director gerente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de CEOMA, Javier, Javier García. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y felicidades.
Felicidades a todos y bueno, ¿te sientes bien entre tanta mujer?
Me siento fenomenal.
Bueno, no. vamos a hablar los próximos minutos sin prisa, tenemos tiempo para hablar de este Día Mundial de las Personas Mayores, un día que este año tiene un lema, que yo quiero arrancar por ahí. La ONU ha decidido que este año el lema sea la resiliencia y las contribuciones de las mujeres mayores. Inmaculada, presidenta de UDP, Inmaculada Ruiz, ¿qué opinión os merece el lema elegido este año?
Perdón, repite la pregunta, sí. Es que no te he oído bien.
A ver, te preguntaba, que hablaba del lema elegido por la ONU para este año. ¿Qué opinión os merece que se haya centrado sobre todo en la figura femenina, ¿no?, en la figura de la mujer mayor?
Sí, a mí me parece que las mujeres continuamos contribuyendo significativamente en la vida política, civil, económica, social, cultural, que todas esas compasiones y experiencias siguen siendo invisibles y desatendidas. Y nos ha alegrado muchísimo que las Naciones Unidas se hayan fijado en este triste método de que la gente no conozca todavía bien a las mujeres de nuestra edad, o sea, a las mujeres mayores. Y también, si te puedo hablar un poquito, bueno, luego hay discriminación por el así sexo, bueno, la resiliencia que la ONU recomienda y las contribuciones a mujeres mayores, pues es que es resiliencia hacia las desigualdades ambientales, sociales, económicas y de por vida. Entonces hay que incluir a las mujeres en el centro de todas las políticas, asegurando la igualdad de género. Para mí esa es la opinión. No sé exactamente si será esto lo que
piensen los
creo
demás.
Creo que hay opinión, pero bueno, sí.
Lo vamos a averiguar. Adela, presidenta de CONJUPES, imagino que compartes esa opinión, ¿no?, de la presidenta de UDP.
Sí que la comparto, pero es que aparte de eso, que está tan de moda ahora la palabra resiliencia, que es un poco la actitud que tomamos las mujeres ante las adversidades que nos presenta la vida, estamos acostumbradas a presentar batalla a las adversidades que nos presenta la vida. Las mujeres somos más fuertes de lo que parece. Somos fuertes. Además, está comprobado. Tiramos de familias, tiramos de asociaciones, tiramos de confederaciones y tiramos de todo. Entonces, el hecho de que hayan elegido un día mundial para homenajearnos me parece estupendo. Pero creo que la mujer, no solamente de ahora, de siempre ha sido una luchadora y siempre está luchando para el bien común de todos, para mejorar el presente y el futuro de las generaciones. Y un poco hemos estado abandonadas o desconocidas, y ahora como que estamos tomando un poco más de protagonismo. Pero también es porque tenemos muchas inquietudes y queremos estar ahí al pie del cañón.
Pues hemos escuchado a las dos mujeres. Vamos a escuchar al caballero, a ver qué opina Javier García sobre este lema acertado.
Bueno, yo creo que el lema siempre es acertado, incluir a la mujer en todos los conceptos de la vida. Es una cuestión de igualdad. Lo que me parece desacertado es la política que había antes de apartarlas o de no tratar desde la igualdad. El actual responsable de la Dirección General de Discapacidad en el Ministerio, por cierto periodista, cuando se dirige a un auditorio lo hace siempre en femenino. Todas ustedes que están aquí, claro, cuando estamos algunos varones nos miramos como diciendo, bueno, nos incluimos. Y creo que sí, porque todos tenemos también un lado femenino. Y puede que sea ese lado de la fortaleza que mencionaba Adela. Yo creo que si algo ha distinguido a las mujeres en general, y especialmente en nuestro país, y especialmente en el siglo XX, es su capacidad de aceptar, de aguantar, de luchar, de cargar y de sentirse responsables del cambio. Si alguien ha cambiado aquí, no ha sido la política a partir de 1975, han sido las mujeres que nos han hecho cambiar a todos. Por lo tanto, creo que con muy buen criterio, este año Naciones Unidas ha lanzado como lema central este. Si bien es verdad que el título es distinto al que tú has mencionado, no te voy a corregir.
No, puedes corregirme, por supuesto.
Pero es el año de las personas de edad. No habla de las personas mayores. Claro, algunos estamos sorprendidos porque persona de edad es...
¿De qué edad?
Claro, persona es el momento que se nace.
Lo hemos dicho antes,
luego
sí.
Es un poco...
Por eso, es un poco contradictorio. Yo decía, queríamos saber también si el celebrar estos días mundiales, en este caso como el de hoy, el Día Mundial de las Personas de Edad, si seguía siendo útil, si seguía sirviendo para dar esa visibilidad a las demandas, ¿no? que los colectivos que celebren el día en concreto del que se trate tienen. Adela, ¿consideras que sigue siendo efectivo, útil celebrar este Día Mundial hoy?
No lo sé si resulta efectivo y útil. Puede ser que sí, pero no sirve de nada que un día al año se le dé bombo y platillo a un día internacional sobre algo si luego durante el resto del año no se hace nada. O sea, para mí es mucho más importante el resto de los 364 días que tiene el año a partir del día de hoy hacer todo lo que sea posible por el mejor bienestar de las personas mayores. Es algo que tenemos que tener en cuenta. No solamente es un día, son todos los días. Ajá. Todos los días de nuestra vida. Entonces, puede que sí, que un día se haga eco y se difunda y se oiga y se diga, pero si mañana, que se ha pasado ya el Día Internacional, nos hemos olvidado, no sirve de nada. Ajá. O sea, pienso que es cuestión del día al día, no un día determinado, sino todos los días.
Y de eso podemos dar fe, que es lo que hacéis en las organizaciones, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Sin duda, ese día a día lo lleváis a rajatabla. Inmaculada, ¿sigue siendo necesario celebrar este día?
Sí, claro que sigue siendo necesario. No porque, como dice Adela, es justo y es lo que se debe hacer, es continuar los 364 días restantes. Pero sí es necesario de vez en cuando, como mínimo una vez al año, recordar al resto del mundo que estamos ahí, que luchamos, que trabajamos, que seguimos activos y aunque seamos mayores, nuestras experiencias y nuestras ganas de vivir y nuestras ganas de trabajar, seguir trabajando, de ayudar a los demás, el voluntariado, etcétera, está ahí. Y eso es bueno también recordarlo, pues eso, una vez al año, igual que recordamos el Día del Hambre o recordamos cualquier otro día que ha dado, que sabéis que son eventos que surgen por ahí, pero sí que estoy de acuerdo con Adela en ese sentido y pienso que sí, que nosotros seguimos trabajando. Lo que sí que quería hacer una pequeña salvedad, y es que realmente la ONU este año sí que ha buscado un tema elegido, que es el de la resiliencia y las contribuciones de las mujeres mayores.
Uh-huh.
O sea que no habla, no dice de cualquier edad, ni dice de edad, ni nada, dice de las mujeres mayores, eso sí que es cierto. Y quizá porque la mujer, pues como hemos dicho siempre, ha sido siempre la más sufrida, la más valiente, la más trabajadora, la que ha estado ahí animando, la que tiene un carácter completamente distinto, la que ha sido siempre ha estado ahí, al lado del sufrimiento, al lado del padecer, al lado de las alegrías. Y tiene los hijos, es la que pare y la que sufre el parto. Entonces, para mí, pues es importante que este día se haya dedicado especialmente a las mujeres que constituyen la mayoría de las personas mayores. O sea, para mí es muy importante.
Vale. Javier, ¿sigues pensando? O sea, ¿piensas como ellas dos, como Adela y como Inmaculada, que sigue siendo necesario, ¿no?
Sí, yo no llevaré la contraria
a dos mujeres,
a Adela y a Inma, porque sigo aprendiendo de ellas cada día, ¿no? Y creo que llevan absolutamente razón. Pero es verdad que si queremos la igualdad, en algún momento también tenemos que intentar quitarnos algunos sanbenitos e intentar compartir incluso esas creencias, porque es una manera de ser todos más igualitarios, ¿no?
Sí,
y
es verdad.
Y es verdad que sí que hay que celebrarlo de alguna manera, no por celebrarlo en sí, sino porque sirva de toque de atención a la sociedad. Yo cumplo, por suerte, cada día. Lo que pasa es que solo me felicitan un día al año, ¿no? Por lo menos un día que se acuerden de mí. Yo creo que un poco viene a ser esto. Todos los días, y más especialmente tanto Adela y con Jupes, como Inma y UDP, llevan muchos años de trabajo muy forzoso, muy laborioso, por ir entrando poco a poco, que las personas mayores siguen estando en la sociedad de una manera participativa, activa, que se les reconozca defendiendo derechos. Pero al menos un día tenemos que levantar la bandera y decir, os recordamos a todos, sociedad, que estamos aquí. Os recordamos a todos que nos merecemos vuestro respeto. Y hoy es el día que queremos decíroslo. Un día al año solo se lo recordamos a la sociedad. El resto trabajamos.
El resto trabajáis, sí, como lo decíamos al inicio también, ¿no? Que no paráis. Estáis 365 días, no uno, trabajando en favor de este colectivo, que son las personas mayores. Cada entidad también se centra, al margen de ese lema elegido por Naciones Unidas, cada entidad se centra en algunos asuntos concretos, ¿no? Tiene unas, por decirlo así, que los oyentes lo entiendan, unas reclamaciones, unas demandas concretas cada organización. CEOMA, Javier, este año, ¿hacia dónde dirige esas demandas?
Nosotros, a raíz del 14 de diciembre de 2020, que Naciones Unidas determina que a partir del 21 entramos en la década de envejecimiento saludable, 21-30, decidimos enarbolar esa bandera en España y decidir que nos íbamos a dedicar todos nuestros esfuerzos dentro de esa defensa de los derechos de la dignidad de las personas mayores, especialmente a conseguir que las personas mayores tengamos un envejecimiento activo y saludable. Y este es un empeño que nos hemos radicalizado un poco. No entendemos por qué tenemos que estar hablando de un calendario vacunal infantil y no lo hay para las personas mayores. Vamos a salto de mata o cada administración autonómica, según quiere, le interesa, unos presupuestos diferentes. Aquí parece ser que es distinto estar viviendo en Murcia con 70 años a vivir con 70 años en Madrid o en Asturias. Pues mire usted, pues España
es... Aunque no te puedes mover, ¿no?, de una comunidad a otra.
Claro, esto es un poco absurdo, ¿no? Y desde luego es un poco nuestro deseo especialmente es dar esta batalla. Y coincide, uno de nuestros alegatos coincide precisamente con lo que ha determinado este año Naciones Unidas, ¿no?, que es especialmente incidir en la importancia de la mujer como sujeto participativo, activo, y su salud, porque claro, hasta ahora era la cuidadora principal, y a nosotros lo que nos preocupa es cómo vamos a tener que cuidar a esas personas mayores, a esas mujeres mayores que llevan toda la vida cuidando a otros y ahora necesitan ser cuidadas. Pues ese es otro leitmotiv para nosotros este año.
Eso en cuanto a CEOMA. En cuanto a UDP, Inmaculada, ¿cuáles son esas principales, esos puntos fuertes de este año?
los principales puntos fuertes es el grupo, poder ayudar, y lo que ha dicho Javier, y me parece, estoy de acuerdo totalmente con él en ese sentido. Nosotros, el principal punto de reclamación, podríamos decir, sería luchar por nuestros derechos a la igualdad de condiciones, la misma igualdad que tienen los demás, para que no nos afecte en nuestra vida y en nuestra dignidad, sobre todo nuestra dignidad. Y bueno, ya lo sabéis y lo estamos hablando por todas partes, que estamos ya cansados de decirlo, tenemos que luchar por la brecha digital, por conseguir que no haya cierres de la brecha digital sociosanitaria, claro, que no haya cierres en las consultas, que las zonas rurales estén atendidas. Sobre todo, y en esto sigo diciendo que me parece bien que esté dedicado a la mujer, es que la mujer en las zonas rurales, la mujer mayor, a veces se encuentra con 80, 90 años y está sola en un pueblo, está sola completamente. Entonces no tiene, no puede acceder a un médico, no puede acceder a internet, no puede acceder a ningún sitio. Todo esto tenemos que salvarlo, de alguna manera hay que luchar y hay que trabajar, sobre todo trabajar y trabajar en conjunto con los políticos y con todos, y todos juntos, nosotros las asociaciones, para conseguir que esto no siga, que ya de una vez por todas consigamos renacer en el mundo después de una pandemia como la que hemos tenido. Poder volver a trabajar, poder volver a estar, poder volver a sonreír, todo esto nos hace muchísima falta. O sea, esa es mi principal idea de lo que tendríamos que reclamar.
Uh-huh. Y Adela, con Jupes, ¿qué es lo que quiere reclamar en este día?
Pues exactamente, prácticamente lo mismo que quieren Javier y Inma. Sobre todo nosotros, Desde la Federación de Valladolid, que trabajamos mucho, mucho en el medio rural, sobre todo mirar por las mujeres del mundo rural. Están bastante abandonadas. Como bien decía Javier, han sido cuidadoras toda la vida y ahora se acercan a una edad que necesitan que las cuiden y, muy triste, pero no hay quien las cuide. O sea, no tienen familiares que las cuiden. Entonces, llega un momento en que mientras son válidas, pues estén en sus casas, pero si no, con todo el dolor de su corazón, se tienen que marchar a una residencia porque los hijos no las pueden cuidar. Ellas sí que han sacado tiempo para cuidar a los hijos y a los nietos y a los padres, porque han cuidado a los padres, pero ahora llega el momento de cuidarse, de cuidarlas ellas, y no hay quien las cuide. Entonces, eso es lo que tenemos que luchar, para que las mujeres que han sido cuidadoras toda la vida y han cuidado padres, hijos, nietos, cuando necesiten ella cuidados, que puedan tener cuidados. Y otra cosa también sobre lo que ha dicho Inma sobre la brecha digital en los pueblos, es horroroso porque carecen de sucursales bancarios. Cierran hospital, o sea, cierran centros de salud, se tienen que desplazar a los pueblos más grandes, no tienen carné, no tienen coche. Los pueblos acaban muriéndose porque la gente mayor no puede seguir viviendo en sus pueblos. Quisieran quedarse en sus casas hasta el fin de sus días, pero no pueden, tienen que marcharse. Entonces, lo que pretendemos desde Conjupes y desde la Federación de Valladolid es llevar a todos los pueblos todo lo que se pueda para que la gente pueda tener, como ha dicho Javier, un envejecimiento activo saludable, con buena calidad de vida, y con todo, para que no tengan que desplazarse de sus casas, que puedan seguir cada uno en su casa, que es lo que realmente deseamos todos, seguir en nuestras casas, seguir en nuestros domicilios, sin tener que marcharnos a residencias, que no digo que estén malas residencias, pero es un trato muy impersonal, muy frío, y cada cual pues nos gusta estar en nuestra casa, que es donde tenemos nuestros recuerdos y nuestras vivencias y donde no. Entonces, nuestra labor y nuestro empeño es seguir haciendo eso, hincapié, a ver si los políticos se conciencian de que realmente hace falta eso, y entre todos poder dar empujón para eso. Nosotros seguiremos con todo el empeño que podamos para llegar a donde más, a todos los sitios que podamos llegar.
Adela, me encanta lo que dices, y me estaba dando cuenta ahora, Juanino lo sabe, pero nos ha juntado a tres castellanos viejos.
No, no lo sabías, ¿no?
Ávila, Valladolid y Segovia. O sea,
bueno.
Vamos bien. A mí siempre me preocupó cuando yo veía que de los municipios de mi entorno la gente joven desaparecía. Y había un motivo, claro, es que los colegios, los institutos estaban en Segovia y había que irse allí. Pero después Segovia se quedaba pequeño y había que venirse a las grandes ciudades. En Segovia solo había una universidad cuando yo cumplí, cuando acabé el COU. O estudiabas derecho, te pirabas de allí, ¿no? Entonces, claro, me tuve que ir. Pero como yo, muchísima gente te vas a estudiar fuera. Y otros abandonaban los pueblos porque necesitaban irse a trabajar. Ahora estamos hablando de la España que se vacía. Y se nos olvida que es que estamos empujando a las personas mayores también a que vacíen su pueblo y su casa, porque si quieren servicios y atención, no lo tienen en los pueblos. Y tienen que emigrar también, irse a otras ciudades, a otros municipios más grandes, para poder ser atendidos. No aprendemos.
Pero no aprendemos. A ver, aquí yo voy a preguntarle a los tres, esto que nos estáis contando, a mí, yo estaba pensando en discursos de diferentes administraciones que escuchamos que se está cambiando el modelo de los cuidados de larga duración, ese modelo que tiende a facilitar que las personas permanezcan todo el tiempo en sus domicilios. ¿Esto no lo veis como una realidad a corto plazo?
No, ¿me permitís un momento?
Sí,
me permitís. Yo no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo con lo que nos dicen y lo que se hace. O sea, tal como dice Javier y tal como ha dicho Adela, nosotros justo Castilla y León, es que es Castilla y León, vivimos en zonas donde la parte rural, lo rural, es mediocre, es deprimente. Y es de todo, vamos a ver. Y luego hay otro problema, y es que lo que decía Adela también, y es que la gente quiere morir en su casa. Quiere morir, si puede, quiere morir en su casa. Que dicen los políticos que sí, que van a atender y que van a poner y que van a conseguir, no lo sé. ¿Cuándo? Igual se han muerto ya el 50% o el 100% de personas, los que vengan detrás, a lo mejor.
No lo creéis.
Pues eso, no lo creemos, no lo podemos creer. Y lo que dice Javier tiene razón. La España vaciada la han vaciado entre todos. Está vaciando, pero vaciando por culpa de todos. No porque quiera en los pueblos vaciar su pueblo. Su pueblo sí es su pueblo, sí es su tierra, y han nacido allí, y han trabajado allí, y han estado allí. Eso no es así. O sea que pongamos los puntos sobre las y vamos a ver las cosas claras.
Para eso, gracias. Entre otras cosas, estamos aquí. Adela asentía también a lo que decían, ¿no?
A corto plazo no lo veo que el gobierno ni los políticos lleven a cabo. Lo veo, no sé si a largo plazo se llegará a hacer, pero a corto plazo no lo veo factible, porque es que además ellos desde sus despachos lo ven todo muy claro y muy bien. Pero luego a la hora de llevarlo a la práctica no es lo mismo. Es totalmente distinto, es mucho más complejo, es mucho más difícil de llevar a cabo. Y entonces no se puede hacer planes para las personas mayores sobre papel. Hay que hacerlos sobre los hechos. Entonces pienso que realmente es un poco que no digo que sea cuestión de dinero, que sí que es cuestión de dinero, que hay que invertir más en el bienestar de las personas mayores para que se puedan quedar en sus casas, pues muy bien. Pero es que si las residencias están llenas, porque hay muchísimas personas mayores, están muy bien atendidas, pero es que también hay mucho, cuesta muchísimo dinero una residencia. Entonces, todo el mundo que vive en el medio rural, que casi la mayoría tienen unas pensiones pequeñas, tampoco pueden pagarse una residencia. Y las plazas en las residencias estatales están muy demandadas y tampoco pueden acceder a ellas. Entonces, realmente, si se puede gastar un dinero en ayudar a una persona para que esté atendida y pueda seguir en su casa, pues mejor que mejor para todos. Porque es un dinero que el Estado o el gobierno invierte, pero en beneficio de, sobre todo en este caso, de las personas mayores.
¿Cambiaría la situación en este sentido del que estamos hablando y en otros muchos si las personas mayores tuvieran una representación real, formaran parte de esa clase política de decisión en el país?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que sí que cambiaría porque las personas mayores tienen una visión de la realidad, de lo que están pasando y de lo que están viviendo. Entonces sería una opinión muy, muy positiva y muy a tener en cuenta, porque estarían hablando de la realidad de su vida. Que la gente joven, no digo en este caso políticos, pero todo el mundo, la gente joven, es muy difícil, no tienen facilidad para ponerse en la situación de una persona mayor y con la vida que está llevando esa persona mayor y sus demandas y sus solicitudes para su bienestar. Una persona joven no se pone en su lugar, pero una persona mayor sí, si tuviera un poder de decisión para poder hacer cosas en beneficio de los mayores, yo creo que sí, que sería muy importante.
Bueno, yo creo, por ahondar un poco más en lo que estáis manifestando, que los mayores siempre tienen que tener representación, y cuando lo decimos nos dicen que es que en este caso, en el Congreso de los Diputados, casi un 6% de las personas que lo componen son mayores de 63, 64 años, y en el Senado, pues supuestísimo. Pero claro, es que son personas que no conocen la realidad en la que estamos viviendo, lo que tú decías, Adela, o lo que vive Inma cada día, ¿no?, en su pueblo. Eso no lo trasladan. Si al final donde se tienen que tomar las decisiones no está la experiencia, ni está la convivencia que tenéis día a día, ¿quién se hace eco de eso a la hora de legislar? Como muy bien decía Adela, al final es alguien en un papel de la Junta de Castilla y León que dictamina. Y se le olvida que es que en muchos pueblos de esta zona no existe personal para ir a cuidar o atender a la persona mayor en su domicilio, mucho menos ya que esté titulada, vamos, eso ni te cuento. Y se nos olvida que había que apoyar otro tipo de cuestiones, a lo mejor no tan profesionales, pero que han funcionado toda la vida en nuestros pueblos, que es la ayuda mutua, la colaboración desinteresada, cooperar porque sí, porque había que cuidar a la persona mayor, que era quien había cuidado antes de nuestras tierras, de nuestro ganado, que nos ayudaba. Si esto no lo devolvemos, no aprendemos a ser colaborativos y solidarios y todo lo centramos en tener que pagar porque te vayan a ver, esto no funcionará. Y por eso ahora en los pueblos, las personas mayores, a pesar de que la legislación existe, no se puede cumplir. Es imposible. No hay profesionales.
Sí. Mira, yo también sí que tengo que reconocer en este punto, tengo que reconocer el trabajo ímprobo, el trabajo brutal que hacen los socios, las CEAS, las asociaciones de las CEAS, las, ¿cómo se llaman?, las comunitarias. Las ayudas comunitarias. Estas chicas trabajan, nosotros en la asociación nuestra trabajamos con ellas muchísimo, codo a codo. Y si vieras cómo cuidan de los mayores, de las mayores, cómo van todos los días, están de pueblo en pueblo, pero están agobiadas, están agobiados, porque son también hombres. Están agobiados y dicen, es que no podemos más. Ahí es donde habría que poner más personal que pudieran ayudarles y que pudieran estar con ellos y que pudieran guiarles de alguna manera y hacerles compañía cuando haga falta hacer compañía. Uh-huh. Nosotros, claro, es que... Pero que es verdad que trabajan. Yo ahí tengo que darles un 10, pero un 10, una nota grande. Uh-huh. Porque es que de verdad que trabajan muchísimo. Y son los únicos, porque no se les reconoce la labor que hacen tampoco. Y trabajan con nosotros, codo a codo, con los mayores. Eso sí.
Sin obviar la importancia que tiene los cuidados, sin obviar esto, yo quisiera saber también qué pensáis las tres organizaciones, y os estamos escuchando, lleváis mucho tiempo trabajando en beneficio, ¿no?, de los mayores. Pero yo quiero pensar, no sé si me equivoco o no, que en los últimos años es la imagen que tenemos de ese colectivo de las personas mayores ha cambiado. Quiero pensar que es así. Y me gustaría saber lo que pensáis y si pensáis que el trabajo que se viene haciendo desde vuestras organizaciones ha contribuido a eso. Javier.
Bueno, yo creo que visibilizar la realidad siempre es importante. Si no, vivimos en los mundos de Yupi o simplemente vivimos de la imaginación antaño, ¿no? Aquella imagen que teníamos del mayor con la boina o con una garrota o con una silla de ruedas mirando una obra o sentado en el pollete de su casa en el pueblo viendo pasar los coches, yo no digo que no exista, pero desde luego no representa hoy al colectivo de las personas mayores. Y nuestras organizaciones, yo creo que tanto con JUPES como UDP, hacen un trabajo no bueno, sino excelente en esta línea, contribuyen a mostrar una persona que, a pesar de la edad, sigue siendo una persona activa, colaborativa, participativa en todo lo social, se involucra en su pueblo, en sus asociaciones. No le importa a quién hay que ayudar. Durante la pandemia ha sido clarísimo cómo han colaborado con otros colectivos que lo tenían peor para salir de casa. No hablemos de cuando hemos tenido las crisis 2008-2014. ¿Quién ha mantenido muchísimas familias? Los mayores. Entonces, creo que esto se ha hecho pues de una manera supernatural, como algo simple, sencillo, era de andar por casa, ¿no? Y quizás quien no lo ve o no lo reconoce tanto la sociedad, que nos empeñamos en ver y en etiquetar mayor igual a viejo, viejo igual a trasto, trasto es algo que me cuesta. Y no vemos que es justo lo contrario. ¿Cuánto aporta la persona mayor en relación con lo que nos cuesta? Y si el Estado fuese un poco listo, que no dudo que lo es como Estado, otra cosa son las personas que lo representan, me va a permitir darles un pequeñísimo consejo. Esto en medicina o en psicología lo tenemos muy claro. Todo lo que se invierte en prevención no lo gastamos después, ¿no? En recuperar o en la sanidad. Es mucho más barato invertir en estas personas que estaba mencionando ahora, Inma, ¿no? Que pueden ir a los domicilios, que ayudan, que colaboran, que te ayudan a ser autónomo. Es mucho más barato porque cobran al mes lo que nos cuesta una cama en un hospital al día. Si invertimos más en prevenir y menos en curar, tendremos una sociedad mucho más sana. Y los mayores, por suerte, también nos encontraremos mucho más saludables, porque, entre otras cosas, no padeceremos soledad no deseada, porque estaremos siempre rodeados de otros y eso nos hace sentirnos bien. La mejor cura, compartir.
Inmaculada, ¿tú crees que esa imagen ha cambiado en los últimos años o no?
Sí, sí que ha cambiado, claro que sí. Tal como decía Javier, el señor de la boina mirando cómo se hace la obra, o la señora que estaba en la puerta de su casa cociendo, todo esto ha cambiado, ¿no? Ya sigue siendo, porque en los pueblos la partida de las tardes, el estar fumando un cigarro fuera o en el banco, lo hemos visto, y quiero decirlo también, lo hemos visto durante la pandemia. Durante la pandemia, los centros cerrados, porque estaban todos los centros cerrados de mayores, y la gente, a mí se me caían las manos pies cuando yo pasaba y veía a los mayores en grupitos, en bancos, sentados en un banco, bueno, con su distancia, guardando distancia, con una cara triste, 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 sin nada que hacer, mano sobre mano, allí quietos. Eso lo hemos pasado la pandemia. Bueno, vamos a olvidarlo. Hemos sufrido mucho. Yo, concretamente, en nuestra asociación en Ávila, ha llamado uno por uno a las 5.000 y pico personas que tenemos adscritas a nuestra asociación de Ávila, de la capital. Entonces, les hemos llamado uno a uno, preguntando cómo estáis, necesitáis algo, pero todo eso ha sido, bueno, la pandemia. Ahora ya tenemos que volver a empezar. Me dices, somos activos ahora, ¿qué imagen pública tenemos en los últimos años? Pues mira, hemos aportado y aportamos experiencia en talleres intergeneracionales. Practicamos un voluntariado solidario y altruista. Sentimos interés por aprender, eso no se nos va. Está la Universidad de la Experiencia, tenemos talleres, tenemos cultura, tenemos deporte, vamos a natación, incluso hemos llegado a atrevernos a jugar un partido de baloncesto con niños de 10 años. Eso lo hemos hecho también, porque es necesario. Pero y bueno, yo sí que encesté, metí una bola y los chiquillos se reían, pero me da igual, estuve con ellos, estuvimos jugando y estuvimos pues eso, demostrándoles que les queremos, y que ellos nos pueden aportar y nosotros podemos aportar a los niños. Y luego estamos retomando el protagonismo que la sociedad, la pandemia y la crisis nos ha arrebatado. Eso lo estamos recuperando y es lo que intentamos recuperar. Y como todo, vamos a seguir adelante y vamos a trabajar. No sabéis la ilusión que tiene la gente por volver otra vez a los talleres, a las charlas, a las excursiones, a los viajes. Ahora la semana que viene nos vamos a Italia con un grupo, a la otra nos vamos 100 personas a un balneario, o sea que es la idea que tiene la gente de vivir, de sobrevivir y de poder manifestarse de alguna manera y seguir siendo activo.
Claro, seguir sintiéndose vivos, claro. Como dices. Sí. Adela, ¿tú crees que esa imagen ha cambiado un poquito, ha cambiado mucho?
Ha cambiado bastante, porque la persona mayor de hoy no es la persona mayor de hace unos años. A pesar de que los años sean los mismos, la persona mayor está con otra mentalidad. No, ya no es la mentalidad de sentarte a fumar un cigarro y ver pasar el día sin más ni más. Las personas mayores ahora tienen muchas inquietudes, tenemos muchas inquietudes, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir haciendo cosas, y por eso seguimos siendo activos. Todas las actividades que se programan desde las asociaciones, la gente acude a ellas. Con la pandemia, nosotros tuvimos los tiempos de la pandemia que, como no se podían hacer las actividades porque estaban suspendidas, se les mandaban desde la federación fichas en folios para que las hicieran, y no veas la demanda que tenían. Se los mandábamos por correo, hacían los ejercicios y todas las semanas les mandábamos una serie de fichas para hacer ejercicios porque no podían salir de casa. Pero luego, en el momento que se levantó un poco, que se pudieron otra vez reunir y poder hacer actividades, la gente deseando. Estaban haciendo la gimnasia de mantenimiento en la calle, por seguridad, para no tener que estar en un sitio cerrado que tenían más posibilidades de contagio de la COVID, la hacían la gimnasia en la calle. Estaban deseando de hacer actividades, y ahora siguen con más ganas de poder hacer, porque el parón de los 2 años... para las personas mayores no ha sido un parón de 2 años, ha sido un parón de 5 o 6, que eso es mucho. Y luego, otro problema añadido, las secuelas psicológicas que ha quedado la pandemia, porque han quedado muchas secuelas que todavía están por ahí coleando, porque muchísima gente sufrió en los tiempos de pandemia una soledad tan grande, que hoy por hoy hay mucha gente que todavía no ha conseguido superarla del todo. Entonces, eso va arrastrándose y sí que se va saliendo. Más luego, a mayores, lo mal que se pasó viendo las noticias de la cantidad de personas que se morían de mayores. Todo eso a las personas mayores les ha afectado mucho. Entonces, ahora estamos cogiendo otra vez las cosas con muchísimas más ganas que antes, porque sabemos que la vida se acaba y tenemos que aprovecharla al máximo y hacer todo lo que podamos antes de que nos llegue el final de nuestra vida. Entonces, mientras podamos,
a vivir.
Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando y vamos a seguir haciendo todo lo que podamos, porque es que además pienso que es que la gente mayor se lo merece. O sea, no es decir ni por caridad ni por nada, es porque la gente mayor se lo merece y hay que seguir trabajando todo lo que podamos por ellos, y todo lo que hagamos me parecería poco.
Que hacer más. Antes de quedarnos sin tiempo, hemos abordado muchos temas, nos quedan muchísimos por abordar. Se ha hablado de cuidados, se ha mencionado la brecha digital. Javier también mencionaba la soledad no deseada. Esas situaciones también han salido de edadismo, ¿no? Cuando hablamos de la atención sanitaria, de la atención bancaria. Si yo os pregunto, ya para terminar, ¿en qué sentido es en el que habría que incidir más a día de hoy? ¿Qué es lo que más os preocupa de todas estos puntos que he mencionado y de otros muchos que no se han mencionado, pero que están ahí? A ver, Inmaculada.
Bueno, yo para terminar también te voy a decir que, aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, mucho, a mí una de las cosas que me preocupa y que deseo que lleguemos a constituirlo, a hacerlo, que nos queda pendiente seguir avanzando, poner en marcha nuestros propios programas. Eso es fundamental, que no nos digan lo que tenemos que hacer, que nosotros somos ya mayorcitos y sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos qué programas queremos hacer. ¿Qué programas nos convienen? Que todos los proyectos esos los tenemos que generar nosotros. Ajá. Y generar nuestros propios recursos. No estar pendientes de si nos quieren dar 500 euros el ayuntamiento para que hagamos no sé qué, que tenemos que justificar, cuando nosotros a lo mejor estamos buscando otro tipo de proyecto. Y no, ya sé que no hay dinero y que tenemos que generar, pero bueno, vamos a generar nuestros propios programas, nuestros propios recursos, y crear nuestra propia actividad. Ahí está, la libertad, nuestra libertad, el derecho a la libertad. Uh-huh. Eso para mí es así.
Adela, ¿cuál sería tu opinión?
que nos dejaran trabajar, como dice Irma, que nos dejaran trabajar un poquito, así como vulgarmente diríamos, a nuestro aire. Que no nos hagan un programa, que no nos digan, recibimos una subvención y nos dicen, no, es que tenéis que gastarla en esto. Es que nosotros, desde nuestras asociaciones y de nuestras confederaciones, muchas veces sabemos dónde podemos destinar el dinero mejor o peor. Entonces, que no nos controlen tanto la subvención, que nos dejen tener, como dice Inma, la libertad de poder hacer nuestros ejercicios, nuestros trabajos que queremos hacer con las asociaciones, pero con un margen de libertad, porque uh-huh. Eso sería bueno para nosotros y sería bueno para las asociaciones, porque nosotros hablaríamos con las asociaciones y haríamos lo que los socios demandaran, o sea, algo que a ellos les interesara hacer, no lo que nosotros queramos hacerles, porque igual queremos hacerles un taller de una cosa y a ellos no les interesa, igual les interesa otra cosa. Ajá. Entonces, que tengan libertad de elegir y nosotros la libertad de podérselo dar.
Vuelve a salir esa palabra, libertad. Javier, te toca cerrar. ¿Has visto qué gentiles las damas de esta mesa telefónica y presente, que te vamos a dejar cerrar a ti?
No, siempre me cuidan muchísimo las que están al teléfono y tú también. No, yo os doy las gracias si cojo esa palabra libertad, y como me siento libre, pues lo diré así. Creo que ese paternalismo por parte de las administraciones, como decía Adela, donde tendrán unas subvenciones, no sé si son malintencionadas o desde luego no son precisamente para fomentar el movimiento asociativo ni para favorecer que haya más incorporaciones. Creo que somos muy interesantes ahora mismo para la sociedad solo por un motivo, porque cobramos fijo la misma cantidad todos los meses y eso hace que, no sé si es interesante que seamos jubilados y que seamos pensionistas, porque jubilado no significa cobrar, pensionista sí, pillas dinero a final de mes. Entonces, creo que se nos tiene que dejar de ver como una oportunidad de negocio pospandemia, poscrisis, posguerra de Ucrania. No, no somos ningún negocio. Somos personas con necesidades y capacidad de decidir. Y las empresas o bien se alían con nosotros para decidir juntos qué queremos hacer, cómo queremos ir transformando su negocio para nuestro beneficio y el mundo en el que vivimos, o si no seguiremos siendo dependientes. Qué palabra más mala, porque se contrapone a libertad. Seguimos siendo dependientes de las administraciones públicas para recoger aquellas pequeñas migajas que dejan al movimiento asociativo y parecer así que se cumple con favorecer que continúen. Y no, levantamos la voz. Queremos ser libres, independientes y, desde luego, mayores.
Pues todos queremos ser mayores, que quede claro. Yo os agradezco a los tres, a la presidenta de la UDP, a Inmaculada Ruiz, a la presidenta de Conjupes, a Adela Cabezas, al director gerente de CEOMA, Javier García, que hayáis compartido este tiempo con nosotros, y deciros que en esa libertad también podéis hacer uso. Estamos para eso, los medios de comunicación, que nos han quedado muchos temas sobre los que hablar, sobre los que debatir, y que cuando queráis, esta es vuestra casa.
Muchísimas gracias, y siempre la hemos sentido en nuestra casa, porque aquí escuchamos nuestra palabra, escuchamos las palabras de los mayores. Muchas gracias.
Gracias, Adela.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder expresar por nuestras palabras y por nuestra boca los pensamientos que tiene muchísima gente mayor como nosotros. Muchas gracias.
Un abrazo. Inmaculada, muchísimas gracias. ¿Inmaculada se nos ha ido? Bueno, no. No pasa nada. Bueno, nos vamos a despedir. Espero que nos esté escuchando Inmaculada Ruiz, la presidenta de la UDP, con este tema que habla precisamente de lo que es ser mayor. Vamos a continuar. Nos quedan unos minutos de programa. Tenemos que seguir hablando de temas que interesan a los mayores.
Pasan los años y todo se ve diferente. Nos emocionan historias, recuerdos presentes.
Una sonrisa de un nieto.
nuestro y amor construimos
la canción de mi vida. Yo la canto contigo para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvides.
Cerrar este programa de palabras mayores de este día tan importante para nosotros y para espero que para muchos de ustedes que nos están escuchando, como es este 1 de octubre, Día Internacional, lo voy a decir bien, que si no el director gerente de CEOMA me vuelve a corregir, el Día Mundial de las Personas de Edad. Vamos a cerrar el programa, como decía, conociendo una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que queremos darles a conocer a todos ustedes y sobre la que queremos profundizar. Vamos a hablar de una iniciativa, el primer proyecto de cohousing senior que se pone esas viviendas colaborativas para personas mayores que arranca desde el Ayuntamiento de Madrid. De este proyecto nos va a hablar el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, que está esta mañana al otro lado del teléfono. Señor Aniorte, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros en un día tan especial como es este día 1 de octubre, importante también para el Ayuntamiento de Madrid, hablar de mayores.
Exactamente, sí, desde este ayuntamiento, desde su área social, la política mayores es absolutamente prioritaria y desde ahí pues también estamos buscando esa innovación y traer pues, los proyectos más avanzados a Madrid.
Uno de esos proyectos más avanzados es este que se anunciaba esta misma semana de cohousing senior, de viviendas colaborativas para mayores.
Exactamente. El Ayuntamiento de Madrid hemos hecho unas jornadas sobre cohousing senior, sobre viviendas colaborativas, y desde ahí también hemos querido lanzar el proyecto que hemos creado junto con el área de urbanismo. Hemos estado trabajando pues prácticamente un año y medio junto con la Comunidad de Madrid para posibilitar normativamente este tipo de viviendas, que hasta entonces no era posible en la Comunidad de Madrid, y una vez conseguido pues hemos trabajado con urbanismo para que nos dieran unas parcelas. Las parcelas además están ahí ya designadas, están en Ciudad Lineal, Usera y Hortaleza, y van a salir a concurso esas parcelas antes de final del año, en el mes de diciembre, para que los proyectos colaborativos, que son cooperativas, que han juntado un grupo de personas mayores a través de una cooperativa con un proyecto autogestionado para conseguir estas una parcela y de ahí construir ese proyecto de viviendas colaborativas. Uh-huh. También estas viviendas colaborativas tienen el requisito imprescindible de que tengan una parte del proyecto sea autogestionado en cooperativa entre los mayores, abierto también al barrio, con servicios también abiertos al resto de los mayores del barrio. Y desde ahí donde además también entra el área social para definir y para participar en cuál es el mejor proyecto que se lleva esa parcela para elaborar esas viviendas colaborativas.
Se habla de 300 viviendas, va a ser así, señor Aniorte, ¿y para cuándo estarán más o menos estas viviendas pues ya en marcha, ya podrán ser habitadas?
Pues es una, sí, las 300 viviendas es lo que más o menos se prevé, porque son pues tres parcelas en Ciudad Lineal, Usera y Hortaleza, de entre 4.000 y 6.000 metros cuadrados. Pues el procedimiento, el punto de partida sale este diciembre, cuando salen a concurso para que se presenten los mejores proyectos de cooperativas autogestionadas que, bueno, pues que van a optar a hacer ahí esas viviendas colaborativas, y a partir de ahí empezarán las obras. Entonces se calcula que en año y medio, dos años, estarán ya esas viviendas a disposición, pues, de esas personas mayores que han participado en estos proyectos.
¿Qué lleva al ayuntamiento a embarcarse en este primer proyecto de viviendas colaborativas? ¿Qué necesidades son las que se quieren cubrir?
Pues los retos, sin duda, de una ciudad como Madrid está en, pues, en el reto de los cuidados, que sin duda en el siglo XXI es uno de los grandes retos, y también es el reto de conseguir una vejez activa, del envejecimiento activo. Y el Ayuntamiento de Madrid tiene, pues, de los mejores proyectos, sin duda, que para trabajar, para que los mayores puedan estar en su domicilio el máximo tiempo posible. Tiene el mejor servicio de teleasistencia que existe en España, el mejor sistema también de centros de día, 100 centros de día tiene para mayores el Ayuntamiento de Madrid, la comida a domicilio, el servicio de ayuda a domicilio, que hemos hecho más una ordenanza ahora nueva para mejorar incluso ese servicio. Tenemos todo un conjunto de servicios para ayudar realmente a que las personas mayores estén plenamente en dignidad, con todos sus derechos garantizados en sus casas el máximo tiempo posible, como seguramente pocas ciudades de Europa. Pero eso no nos puede dejar en la complacencia, tenemos que ir más allá y buscar los proyectos más innovadores que puede existir en Europa en ese sentido. Y este tipo de proyectos de viviendas colaborativas van en ese sentido, va en poder también dar la posibilidad de que personas mayores se puedan unir, puedan generar una cooperativa, puedan decidir ellos mismos qué proyecto quieren, qué proyecto autogestionado, y diseñar ellos su propio proyecto, ese grupo de personas mayores, y desde ahí el ayuntamiento posibilitar con estas parcelas que ese sueño que tiene este grupo de mayores, ese proyecto, puedan llevarlo a cabo. Con esa condición también de que parte del proyecto, de esas viviendas, de esos servicios también que van a generar para esas viviendas, también estén abiertas a otras personas mayores del barrio.
Imagino que cuando una institución, en este caso una administración como es el Ayuntamiento de Madrid, se pone en marcha con un proyecto de esta magnitud, de este calibre, también es porque ha recibido esa demanda del colectivo concreto del que se trata, es decir, los mayores madrileños le han hecho saber al ayuntamiento que quieren seguir viviendo en este tipo de viviendas cuando sean mayores, más mayores.
Exactamente, yo creo que ha habido el modelo de residencia tradicional, pues lógicamente estaba ya en cuestión, hay también mucha reflexión en torno a ello, la propia crisis de la pandemia pues también ha traído mucha reflexión en torno al modelo de residencia, y todo esto nace también de todo ese proceso reflexivo. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos un consejo sectorial de personas mayores, donde tenemos ahí las propias personas mayores que impulsan la política pública del Ayuntamiento, y desde ahí pues ha salido de esa reflexión y de pospandémica y de propio consejo de mayores, que bueno, pues están demandando el que el Ayuntamiento pues esté también a la cabeza y a la vanguardia de este tipo de proyectos que en Europa están funcionando bien y que hemos cogido pues las mejores iniciativas en sentido de distintas ciudades de Europa para traerlas a Madrid.
Además de este proyecto, que es el motivo, ¿no?, de esta conversación, señora Niorte, de estos minutos que podemos hablar con usted, también hace poco el Ayuntamiento de Madrid anunciaba ese nuevo modelo de servicios sociales, por el que quiero preguntarle, aunque sea brevemente, ese nuevo modelo de servicios sociales también tiene a los mayores pues como objetivo claro, como uno de ellos.
Yo creo que es además de los mayores retos conseguidos en este mandato de gobierno en el área social ha sido conseguir ese nuevo modelo. Son 114 medidas votadas por unanimidad por todos los grupos políticos en el mes de mayo, y que marca la hoja de ruta de cómo conseguir que nuestros servicios sociales estén a la cabeza en el siglo XXI, que Madrid realmente tenga los mejores servicios sociales de Europa, y yo creo que lo vamos a conseguir, y además todos los grupos políticos poniendo el hombro para poder conseguirlo. Y desde ahí el tema de los mayores ha estado de forma muy prioritaria marcada el nuevo modelo, sobre todo en una parte clave, que es la detección temprana. El nuevo modelo se centra mucho en detectar a mayores que puedan necesitar el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, que sientan a nuestros mayores al Ayuntamiento de Madrid, muy cerca de ellos, para que cuando puedan necesitar al Ayuntamiento puedan estar lo antes posible. Lógicamente, cuando hay un deterioro, en el caso de una persona mayor, que puede encontrarse bien, pero en poco tiempo y espacio pueden empeorar su situación, lo importante es llegar pronto a esa situación y poder abordarla lo antes posible. desde ahí la mejora, por ejemplo, del servicio de teleasistencia, que como decía era uno de los más avanzados de Europa, pero de hecho este mismo mes de diciembre vamos a sacar el nuevo contrato, el nuevo servicio de teleasistencia, que es aún va a ser más avanzado del que existe. Vamos a traer lo mejor, y lo mejor es la máxima tecnología, un servicio que ya de hecho es de los mejor valorados en Madrid, que es el de teleasistencia. Pero sobre todo lo que queremos es, y aparece muy reflejado en el nuevo modelo, es detectar esos casos, el poder en cada centro de servicios sociales traer unas mesas de coordinación para que desde los centros de día, desde los centros de mayores, también buscando la colaboración vecinal, ¿no?, de parroquias, de farmacéuticos, de los comerciantes también del barrio, conseguir detectar todas las situaciones de vulnerabilidades que puedan vivir nuestros mayores, desde la soledad a cualquier otra situación de vulnerabilidad, para de esa manera poner a todos los servicios sociales a su disposición.
Pues señor Aniorte, Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, un placer una vez más saludarle y contar cosas buenas y bonitas para, en este caso, las personas mayores de Madrid. Y sobre todo, gracias por cerrar hoy este programa de estas palabras mayores en este día tan especial que es el día 1 de octubre, el Día Mundial de las Personas de Edad. Muchísimas gracias, señor Aniorte, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, aquí a vuestra disposición.
Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa.
Pues así, que nos gusta la gente luminosa, la gente que aporta, la gente que enriquece, la gente que, bueno, pues que siempre suma, que no resta. Como son las personas mayores a las que siempre dedicamos el programa, evidentemente, hoy de forma especial en este 1 de octubre. Gracias a todos, de verdad, por estar ahí, por querer acompañarnos. Vamos a volver el sábado que viene, una vez más. Y gracias, comenzamos con mi compañero Luis, terminamos con Pablo Fernández, que está en el control. Hasta el sábado que viene, sean felices.
Y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. ¡Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Gente que hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar su mano. Gente que avienta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respira.